Deja que pasen tres días. Deja que pasen tres días. Que se sostiene la gente, tu padre y mi madre, y te brindan vida mía. Que se sostiene la gente, tu padre y mi madre, y te brindan vida mía.
Pues hemos empezado esta noche de literaria con la niña de los peines. No sé si alguien la habrá reconocido. Y el motivo de haber emitido un pedacito de la niña de los peines es, bueno, porque debutó en Sevilla en este año tan marcado para nosotros, en 1898, cuando solo tenía 8 años. Y a partir de ahí, digamos, que fue contratada en una caseta de la Feria de Sevilla para sustituir a su hermano mayor. Y a partir de ahí, pues, debutó después en Madrid y ya empezó a ser mundialmente conocida la niña de los peines, y me ha animado a introducirla para darle un toque un poco más divertido a lo que es la biografía de Antonio Machado, y para hacer un poco, ¿no?, un guiño a lo que es Sevilla, ya que la niña de los peines pues también nació en Sevilla el 10 de febrero de 1890.
Bueno, cuando volvemos la vista atrás y recordamos nuestros días de escuela, ¿verdad? Yo creo que en la parte de lengua y literatura jamás vamos a poder olvidar, aunque no recordemos en muchas ocasiones todo el contenido. La frase generación del 98 seguramente a muchas personas les suene, ¿verdad? Y es que efectivamente la generación del 98 fue una generación que era un conjunto de escritores de edad similar, cuya obra ofrecía caracteres comunes, y bueno, la pérdida de las colonias españolas en el 1898 agrupó a estos autores que trataron de hallar remedio al desastre nacional, y de aquí se sacó el nombre, ¿no?, de la generación del 98. Es verdad que la principal figura de la generación del 98 que vamos a pensar, lo primero que se nos trae a la cabeza, no es Miguel de Unamuno, que sabemos que tiene una obra poética que destacó entre todas, que es El Cristo de Velázquez, pero también tenemos a un Antonio Machado, ¿verdad?, que pertenecía también a esta generación del 98. Y yo todos estos días que he estado indagando y buscando información sobre Antonio Machado, pues me he quedado con la idea, ¿no?, de que era un poeta sincero, era un poeta emotivo, era sobrio, compuso los mejores poemas de la literatura castellana contemporánea, sus versos estaban llenos de intensa belleza formal y se convirtió en uno de los primeros de las letras españolas. Y entre todas sus obras, pues bueno, yo creo que todo el mundo puede reconocer, ¿no?, los recuerdos de la infancia en Soledades o cómo describe las tierras de Soria en Campos de Castilla, y bueno, y luego ya sus nuevas canciones que ya entramos en lo que es todas sus reflexiones íntimas. Y es verdad que cuando uno ya ha terminado de leer sobre la vida de Antonio Machado se queda un poco nostálgico, digamos, como con una pesadumbre encima, que no sé, no sabría explicaros. El caso es que el haber indagado sobre su persona y sobre todo lo que escribió este escritor, pues te hace tal vez razonar un poco, ¿no?, hasta dónde llegamos y todo lo que nos ha ocurrido, ¿no?, en nuestro pasado. Y bueno, y decir que dentro de todo pues podemos conservar, ¿no?, esos maravillosos versos y todos estos textos
que Antonio Machado, pues, en algún momento de su vida decidió que tenía que compartirlos. Y en eso estamos esta noche. Vamos a descubrir a Antonio Machado. Antonio Machado fue una persona que nació en Sevilla el 26 de julio de 1875. Fue el segundo hijo de lo que es el matrimonio de Antonio Machado y Álvarez y Ana Ruiz. Y su padre, pues, era un notable estudioso del folclore y su abuelo fue catedrático de ciencias naturales en la Universidad de Sevilla. Vamos a decir que el clima ideológico que se respiraba en la familia va a condicionar la vida de este poeta, tanto su obra y pensamiento, ¿no?, como lo que es su vida. Y en el 1883 toda la familia se traslada a Madrid porque el abuelo tiene una cátedra en la Universidad Central y la familia Machado, pues, depende económicamente de él. Ya en Madrid, Antonio Machado, pues, comienza a estudiar en la Institución Libre de Enseñanzas de Francisco Giner de los Ríos, y va a ser en esta institución, ¿no?, donde se va a influir decididamente en su persona y le va a empezar a aportar, entre otros valores, pues, por ejemplo, el racionalismo, le va a aportar el amor a la naturaleza, el gusto por el diálogo como medio de aprendizaje, va a empezar a interesarse más, si no antes ya se interesaba más, por el folclore popular, la valoración del trabajo, una enseñanza laica. Y todos estos valores se pueden apreciar en la totalidad de su obra, pero sobre todo en el poema, ¿no?, que dedica a Francisco Giner de los Ríos, que es el mejor manifiesto de todos estos valores que os estoy indicando.
¿Cómo se fue el maestro? La luz esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. ¡Yunque sonad, enmudecer campanas! Hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh, sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón reposa bajo una encina casta, en tierra de tomillos, donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España.
En el año 1889 comienza los estudios de bachillerato, que realizará de manera irregular y no conseguirá terminar hasta 1900. Y estos primeros años madrileños son de formación y de acercamiento a la literatura. Como le interesa lo que es la literatura, va a acudir a tertulias. Digamos que se va a empapar bien de lo que es la vida de la bohemia madrileña. Tendrá colaboraciones en algunas publicaciones y comienzos de su obra poética, según las tendencias modernistas que estaban de moda en esta época. Y en estos años, pues, realizará 2 viajes, uno a París, 1899, y luego en 1902, que es aquí donde va a conocer a Rubén Darío, del que aprenderá importantes lecciones poéticas y al que admirará por siempre. Luego, ya en el 1903, aparece el primer libro de Antonio Machado, que es Soledades, y comienza a editarse la revista Helios, en la que colaborarán los poetas más interesantes del modernismo, que estamos, aquí está Antonio y Manuel Machado, Villa Espesa, y tenemos también a Juan Ramón Jiménez, tenemos también a Valle Inclán, entre otros. Y luego, ya en 1906, pues, decide opositar a cátedras de francés de institutos de enseñanza secundaria y obtiene una plaza en Soria, donde residirá hasta 1912. En 1907 publica su segundo libro, Soledades, Galerías y otros poemas. Y en 1909 Machado se casa con Leonor Izquierdo, una jovencita de 15 años, hija de dueños de la pensión donde residía. Tenemos que entender que cuando se casó, nuestro Antonio Machado era un hombre más mayor que esta joven. Tendría sobre 34 años o 35 años cuando se casó con Leonor. y entre 1910 y 1911 pues reside en París, donde está becado para ampliar estudio de filología francesa. Y estando en París en ese verano, en el 1911, pues la esposa de Antonio Machado enferma de tuberculosis y la pareja pues debe regresar a Soria. Un año más tarde su esposa Leonor morirá, a raíz de lo cual pues ya Antonio Machado decidirá abandonar Soria. En 1912 publica Campo de Castilla y lo hará pues unos días antes de la muerte de la esposa. Y Antonio Machado pues se traslada a Baeza. Es el reencuentro con su tierra andaluza natal, ¿no? Aunque la situación anímica tras la muerte de la esposa es de completo abatimiento, Machado encontrará en Baeza una Andalucía provinciana aburrida, que el poeta verá con ojos muy críticos. Y estando en Baeza, Antonio Machado comienza la redacción de los complementarios, que es un cuaderno de apuntes que será editado después de la muerte del poeta sevillano. Y en 1917 ven la luz una antología de su obra poética y la primera edición de sus poesías completas. Machado obtiene una plaza en el Instituto de Segovia, en un ambiente cultural, es más acorde, ¿no?, con sus gustos, y comenzará a participar en actividades de la reciente Universidad Popular, que tiene como objetivo la extensión de la cultura a los sectores sociales tradicionalmente más apartados de ella. Y en estos años pues el autor escribe sobre todo crítica literaria y ensayo, abandonando poco a poco la poesía. En el 24 aparece el libro de poemas Nuevas Canciones, que recogerá poemas escritos en Baeza y Segovia, y comienza en estos años a escribir obras de teatro en colaboración con su hermano Manuel. Ya en el año 1927 es elegido miembro de la Real Academia, aunque nunca llegará a ocupar un sillón. Y en el 28 es una fecha importante porque conoce a Pilar Valderrama, y esta mujer, Pilar Valderrama, pues se va a convertir en su Guiomar de sus últimos poemas, y con ella pues mantendrá una relación amorosa que se va a ver afectada, ¿no?, se va a ver truncada por el estallido de la Guerra Civil en 1936. En el 32 conseguirá trasladarse por fin a Madrid, donde participará en los ambientes culturales de la capital, y en el 36 se produce la publicación de Juan de Mairena, obra que reúne textos publicados con anterioridad en periódicos y en revistas. Y ya en el 36, pues cuando se declara la Guerra Civil y Antonio Machado toma partido decididamente por la legalidad republicana, colaborando en revistas y actividades culturales republicanas. En noviembre, ante el asedio de la capital de España, Antonio Machado se traslada a Valencia. Se publica el libro La Guerra, que contiene poemas y prosas, cuyos temas y motivos giran en torno a toda la contienda. Y de Valencia se trasladará ya enfermo a Barcelona, y de allí, debido a la cercanía de las fuerzas franquistas, pues saldrá camino del exilio en enero de 1939. Ya el 22 de febrero de ese mismo año, del 39, en la localidad francesa de Collioure, morirá el poeta. Y bueno, una vez ya que ha fallecido nuestro Antonio Machado, su hermano encuentra en uno de los bolsillos de su ropa su último verso que escribió, y que solo ponía: estos días azules y este sol de la infancia. Fue solo un creador, sino que también se preocupó por la definición de la poesía y del arte, y a lo largo de su vida nos dejó varias definiciones. Una de ellas es: la poesía es palabra esencial en el tiempo, para más adelante volver a dar una nueva definición y decir que la poesía es el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo. En la primera definición, el adjetivo esencial debe entenderse como la tendencia a hacer una poesía cada vez más sencilla desde el punto de vista formal. Esta intención explica el proceso de alejamiento del modernismo canónico que lleva a cabo a lo largo de su trayectoria poética hasta llegar a la esencia de las nuevas canciones. situar la palabra poesía en el tiempo de una afirmación de compromiso con su tiempo, con su realidad. Antonio Machado no es un poeta escapista, sino todo lo contrario. Está volcado con la realidad y con los problemas que se plantean. Está volcado con los problemas existenciales, con los problemas religiosos, está volcado con los problemas amorosos, con los problemas sociales. El diálogo que aparece en la segunda definición pues alude a la concepción de la poesía como un intercambio entre diferentes personas poéticas. Las personas poéticas que dialogan en sus poemas serán variadas, pero destacan entre ellas pues el propio autor, ¿no?, que dialoga consigo mismo. Es característico sobre todo de su primer libro, Soledades. Castilla y las gentes de Castilla también van a destacar, ¿no?, en lo que es estas personas. Leonor, o su recuerdo, mejor dicho, y Omar. Y lo que es el ciclo de Soledades, en galerías y otros poemas. En el proceso de creación, pues el proceso de creación del primer libro de poemas de Antonio Machado fue bastante complejo, ya que lo que conocemos en la actualidad como Soledades, galerías y otros poemas, se fue escribiendo a lo largo de bastantes años, en los cuales el autor añadió, eliminó y reformó poemas. Las fechas principales de esta complicada elaboración pues son cuando aparece su primer poemario con el título de Soledades, en el 1903. Luego, en el 1907, que Antonio Machado refunde la versión anterior añadiendo poemas y suprimiendo otros. Y en el 17, 10 años después, pues publica ya la primera edición de sus poemas completos, cuya primera parte serán los poemas de Soledades, de nuevo ya refundidos. Ya en el 19, es una versión definitiva con el título de Soledades, Galerías y otros poemas. En estos poemas de su primera época, Machado parte de un planteamiento lírico-sentimental en el que utiliza abundantes recursos característicos del modernismo canónico y, por tanto, del esteticismo, ¿no?, propio de esta fase del movimiento. La escenografía de muchos poemas, marcada por la ambientación en parques, atardeceres, jardines solitarios adornados con fuentes en las que el agua se estanca, usa acuñaciones verbales propias del modernismo, como flagímero, horizonte o crepúsculo fulgente, y en el terreno de la métrica pues destacan por un lado la preferencia por la rima consonante y por el verso largo, dodecasílabos y alejandrinos, y por otra parte pues encontramos algunos experimentos con la métrica acentual. Y también es característico de estos primeros poemas el empleo de recursos fónicos de todo tipo, como las aliteraciones y las paranomasias. Y estos recursos son muy típicos del modernismo, ya que sirven pues para comunicar valores auditivos mediante la palabra. Las construcciones de sinestesias y mediante las cuales pretende expresar valores sensoriales, ya sean visuales, olfativos principalmente, y por lo tanto, por lo que se refiere al léxico, pues caracteriza estos primeros poemas la ambulancia de adjetivación, ¿no?, sobre todo de tipo sensorial. Machado, por lo tanto, ¿no?, pues fue parte de un planteamiento poético muy cercano al modernismo, pero poco a poco va a ir abandonando ese esteticismo modernista, y esta intención es precisamente la que explica la composición compleja de su primer libro. El tema casi exclusivo y obsesivo de Soledades es la muerte. Con ella pues se relacionará de una u otra manera los demás motivos temáticos predominantes en el libro, pues en el paso del tiempo y el discurrir de la vida, la tristeza, la melancolía por lo perdido, la angustia de vivir, la sensación de soledad, ¿no?, el amor o mejor la ausencia del amor y el deseo de tenerlo, el aburrimiento y la monotonía y el hastío de vivir, la realidad y el deseo y el problema de Dios. Todos estos motivos que estoy citando, cada uno se ve marcados en lo que son sus poemas, y como se puede apreciar, la poesía primera de Machado pues encaja perfectamente con uno de los problemas fundamentales de la literatura del siglo XX, lo existencial y lo religioso. Y en última instancia pues el autor expresa en sus poemas el sinsentido de la vida y la búsqueda de una justificación para la existencia humana. Aparte de los temas anteriores, Hay en Soledad es otro bloque temático importante. Lo encontraremos en aquellos poemas que reflexionan sobre la función del poeta, otras preocupaciones muy propias de la literatura contemporánea sobre la creación literaria. Y siguiendo la tradición simbolista que le llega a través del modernismo, Machado empleará en sus poemas como recurso primordial la técnica de aludir a las realidades que le interesan, la muerte, el tiempo, la soledad, mediante evocaciones de objetos, de ideas o de sensaciones. Y esos son los símbolos. El problema que presentarán estos símbolos es que se prestarán a diferentes lecturas, a diferentes interpretaciones, y a modo de guía, porque como ya sabemos esto no es una ciencia exacta, ¿vale? Yo voy a proponer un listado de motivos temáticos y de los símbolos con los que habitualmente alude Machado a ellos, que son en el paso del tiempo, ¿no? que usa mucho la infancia, el reloj, la tarde, el paso de las estaciones, el agua, los caminos, la iglesia. Luego en la monotonía usa la noria, el mundo infantil. En la muerte va a usar las campanas, los cementerios, los cipreses, el agua, cuando está estancada o parada, o charcas, ¿no? O el mar. Y la vida, ¿no? Que aquí va a usar sueño, camino, los ríos, el agua, pero ya cuando brota. Y en la parte de la poesía y los poetas va a usar las abejas, que son los poetas, las colmenas y la miel, que es el poema.
Leyendo un claro día mis bien amados versos, he visto en el profundo espejo de mis sueños que una verdad divina temblando está de miedo, y es una flor que quiere echar su aroma al viento. El alma de poeta se orienta hacia el misterio. Solo el poeta puede mirar lo que está lejos dentro del alma, en turbio y mago sol envuelto. En esas galerías sin fondo, te recuerdo, donde las pobres gentes colgarán cual trofeo el traje de una fiesta apolillado y viejo. Allí el poeta sabe elaborar eterno, mirarte las doradas abejas de los sueños. Poetas con el alma atento al hondo cielo, en la cruel batalla o en el tranquilo huerto. La nueva miel labramos con los dolores viejos, la vesta blanca y pura pacientemente hacemos, y bajo el sol bruñimos el fuerte arnés de hierro. El alma que nos sueña, el enemigo espejo, proyecta nuestra imagen con un perfil grotesco. Sentimos una ola de sangre en nuestro pecho. ¿Qué pasa? Y sonreímos, y a elaborar volvemos.
El ciclo de Campos de Castilla, el proceso de creación, ¿no?, de lo que es este libro. Como sucede en el libro anterior, Campos de Castilla no es un libro que se cierre en un año determinado, sino que se compone a lo largo de un dilatado tiempo. Y las fechas principales del proceso de creación del libro son en el 1912, que es su primera edición. Se publica antes de la muerte de Leonor y no incluye el grueso de poemas dedicados a la enfermedad y a la muerte de su esposa. Y en esta primera edición destaca el largo poema A la tierra de Álvaro González, donde se manifiesta claramente el cambio de actitud respecto al libro anterior, y aparece una nueva edición en el 1917 en la que incluye bastantes poemas escritos ya desde Baeza, para que ya en el 28, en la edición de las poesías completas, reordena el libro e introduce algunos poemas y cambios. Con la vista anteriormente y teniendo en cuenta los importantes cambios vitales sufridos por nuestro Antonio Machado, en estos años, llegando a la conclusión de Campos de Castilla, no es un libro uniforme porque encierra bastantes variables, encierra diferentes cronologías en la redacción de los poemas escritos entre 1911 y 1917, la muerte de Leonor, que introduce en la poesía de Machado la experiencia directa de la muerte, el regreso a su Andalucía, ¿no?, que produce un cambio en la escenografía de los poemas, en el paisaje, y esto es un hecho muy importante en los poemas de Machado, y todas estas variaciones explican las aparentes diferencias entre los poemas que componen el libro, pero son diferencias de tono, porque la esencia de Antonio Machado seguirá escribiendo sobre las mismas cosas, lo que es la muerte, la nostalgia, la melancolía, la angustia de vivir. Y sin lugar a dudas, pues existen diferencias entre Soledades y Campos de Castilla, que son bastante llamativas, ¿no? En Soledades habla de un yo, abundan los adornos formales, la métrica es modernista, el tema va a ser la muerte. Vagamente es patriótico en Soledades y es un tiempo histórico y las descripciones de los paisajes pues, van a ser imaginados, mientras que en Campos de Castilla ya no es un yo, ahora es un nosotros. Hay una escasez de adornos técnicos, la métrica es más sencilla, el tema no va a ser solo la muerte, también va a hablar de España y de la existencia, va a ser más patriótico y el tiempo pues es histórico y la interpretación de paisajes va a ser real, teniendo en cuenta estas variaciones. Algunos críticos literarios han hablado de la existencia, ¿no? De una enorme diferencia entre el libro de Soledades y Campos de Castilla, pero más que un cambio radical que ruptura con lo anterior, es una evolución, ¿no? Un cambio de rumbo en su obra poética, ya que el tema central de sus poemas seguirá siendo el mismo que en Soledades, que es la muerte. Castilla, que es el centro de interés de buena parte del libro, pues vive de un pasado ya muerto y la guerra, la muerte y la violencia son determinantes en la historia del pueblo castellano. Vamos a tener también la muerte de Leonor, que hay varios poemas dedicados a la enfermedad y a la muerte de su esposa y a los amigos muertos, ¿no? Pues que solo hay que ver el elogio a don Francisco Giner de los Ríos. La verdadera diferencia que existe entre los dos primeros libros de Machado, simplemente de personas poéticas, consiste en lo que se ha dado a llamar un paso del yo al nosotros. Antonio Machado encuentra en Campos de Castilla a alguien, digamos, no que encuentre a Leonor, ¿no? Pero sí a su recuerdo o a algo, a Castilla y lo castellano, y hacia quien dirigir sus poemas. Y la soledad del libro anterior ya no es tan absoluta. Lo que es el tema de este libro, pues los podemos agrupar en grandes bloques también según la temática del mismo. Vamos a tener el problema de España por un lado, el problema existencial por el otro. Dentro del problema de España, pues el paisaje de Castilla como símbolo de España, ese paisaje castellano será contemplado de dos formas diferentes. En un primer momento de una manera objetiva, describiendo su dureza, su sequedad y su fealdad. Y luego ya en un segundo momento, Machado contemplará el paisaje de Castilla de una forma subjetiva, expresando lo que supone para él, no lo que es, y las gentes de Castilla y de España, y la denuncia política, ¿no? que lo podemos leer perfectamente en sus versos a una España joven. El problema existencial, pues aquí el tema principal de lo que es esta parte es el amor y la muerte de Leonor, la religión y lo proverbial, porque muchos poemas del libro encierran un proverbio, ¿no? Un pequeño pensamiento sobre temas variados que pueden ser pues la política, la religión, la literatura y autobiográficos. Pues sí, Nuevas Canciones comienza ya en el año 1924, cuando Antonio Machado publicará su último libro de poemas independiente. En esta época el autor pues ha abandonado el gusto por la poesía y prefiere otros medios de expresión como el teatro, la prosa y los textos de corte filosófico. Y los poemas de este libro pues se van a caracterizar técnicamente por la influencia de la lírica popular. Son breves, son esenciales, la métrica de verso es corto y con una rima sonante, y hay una sencillez lingüística en general. En lo referente a los temas, pues va a destacar la aparición de un nuevo personaje femenino, Guiomar, y con ella, pues de nuevo el tema amoroso, aunque el recuerdo de la esposa muerta va a estar siempre como un tema importante en su libro. Y los últimos poemas, pues los últimos poemas de Machado no aparecerán formando parte de un libro unitario, sino dentro de otras obras. El tono es continuador del camino abierto en Nuevas Canciones y destacan en estos últimos poemas los dedicados a Guiomar y algunas poesías de la guerra.
Perdón, Madonna del Pilar, si llego al par con nuestro amado Florentino, con una mata de serrano espliego, con una rosa de silvestre espino. ¿Qué otra flor para ti de tu poeta si no es la flor de la melancolía? aquí sobre los huesos del planeta pule el sol y el viento, diosa mía. ¿Con qué divino acento me llegara a mi rincón de sombra y frío tu nombre, al acercarme el tibio aliento del otoño, el hondo resonar del río? Adiós, cerrada mi ventana, siento junto a mi corazón, oyes el mío. De mar a mar entre las dos guerras, más honda que la mar en mi parterre, miro a la mar que el horizonte cierra, tú, asomada, Guiomar, a un Finisterre. Miras hacia otra mar, la mar de España, que canoes cantara, tenebrosa. ¿Acaso a ti mi ausencia te acompaña? A mí me duele tu recuerdo, diosa. La guerra dio al amor el tajo fuerte, y es la total angustia de la muerte con la sombra iracunda de tu llama. Y soñada la miel de amor tardío, y la flor imposible de la rama, que ha sentido del hacha el corte frío.
Los temas recurrentes en la poesía machadiana, según Carlos Bousoño, el tema fundamental y general de esta obra poética de Antonio Machado es la temporalidad del mundo y del hombre, ya que esta pues, puede explicar de alguna manera los temas particulares de cada uno de sus libros. La angustia provocada por la contemplación del discurrir temporal que nos lleva a la muerte, el problema de la existencia de Dios y del sentido de la vida humana, la implicación del hombre en los asuntos de su tiempo, es decir, lo social, lo político y lo amoroso, y los temas pues van a tener el problema existencial. El conjunto de temas del paso del tiempo que conduce a la muerte marca toda la obra poética de Antonio Machado. De esa idea, como ya hemos visto, parte la mayoría de sus símbolos y motivos temáticos, y la presencia de la muerte será por tanto pues obsesiva en sus poemas, hasta el punto incluso de que la propia vida, ¿no?, se ve como una amenaza, pues porque encierra, ¿no?, la muerte como consecuencia inevitable. Esto explica el tono de tristeza y de angustia y de melancolía, ¿no?, que tiñe toda la literatura de Machado. Y de cualquier forma, la visión de la muerte es diferente en todos sus libros. En Soledades, la muerte no es todavía una experiencia real, sino que es más bien una experiencia aprendida en los libros. Y como nos dice Ricardo Gullón, ¿no?, en una poética para Antonio Machado, que os recomiendo que leáis, la expresión de la muerte en Soledades continúa y se ciñe estrictamente al tratamiento de ese tema a lo largo de la historia, siendo la referencia fundamental Jorge Manrique y sus coplas por la muerte de su padre. En Campos de Castilla, el cambio, el tratamiento de la muerte, es más personal, más original, porque ahí sí encontramos una muerte realmente vivida. Machado ha sentido en carne propia la muerte, paisaje castellano, historia de Castilla y sobre todo la muerte de Leonor, y ya no necesita seguir a los modelos literarios del tema. Relacionado con este tema de la muerte, pues encontramos otros, como es el caso del problema de Dios y de la religión. La actitud de Machado ante Dios es similar a la de Unamuno. Recordad la figura de Manuel Bueno en San Manuel Bueno Mártir. Constante lucha consigo mismo, lucha entre las imposibilidades de creer y el deseo, ¿no?, la necesidad de creer para dotar de sentido a su vida. Y un verso del autor creo que puede resumir su actitud, que dijo: siempre buscando a Dios entre la niebla. Para mí ese verso es un verso que cuando lo he leído, cuando he podido leer esta parte de la obra, me ha emocionado enormemente. Siempre estamos diciendo que la literatura nos ayuda, o que empezamos a escribir porque la literatura de alguna manera nos da cobijo, de alguna manera, o podemos escapar, ¿no?, del día a día gracias a la literatura. Pues en Antonio Machado esto está marcadamente en cada verso. El deseo de encontrar a Dios para justificar la existencia humana pues explicará también su posición ante la religión y los ritos. Y Machado creerá en una religión de la vida que dé sentido a la vida. Creerá, por tanto, en la religión de Cristo resucitado, no en la del Cristo muerto en la cruz. Podemos escuchar ahora la saeta para daros cuenta de esa búsqueda, ¿no?, de Dios y de cómo lo dejó escrito en sus versos. Y lo mejor para comprobar esto es que veáis lo que es el verso que se titula La Saeta, de Antonio Machado, porque ahí vais a comprobar perfectamente lo que son sus creencias religiosas, hacia dónde iban dirigidas en ese momento. El amor y la mujer, pues el sentimiento amoroso no aparece con claridad en sus poemas, porque Machado lo usa siempre en función o en relación con otras preocupaciones que le interesan más: la melancolía, el fluir del tiempo, la tristeza, la soledad. Y la mujer en los poemas de Machado pues presenta tres tratamientos diferentes que corresponden con tres modelos distintos de su trayectoria poética. Está la mujer abstracta, que aparece en Soledades, es la mujer. La mujer no es real, es una aparición o un deseo que nunca llega a realizarse, ¿no? Como podemos ver en sus versos de Amada y en Yo voy soñando caminos. Y la mujer aparece en estos poemas como un símbolo del estado de angustia y de soledad del que nunca ha conocido el amor. Luego está la mujer concreta, que es Leonor. A partir de Campos de Castilla encontramos en sus poemas una mujer concreta, ya no es una aparición o un deseo. Machado no usará la figura de su esposa como objeto amoroso, sino como una excusa para reflexionar sobre el dolor, sobre el tiempo, sobre la muerte o la esperanza de una posible resurrección que justificará la vida humana. Y todos los poemas pues dedicados a Leonor en Campos de Castilla están en esta línea. Y luego vamos a encontrar una mujer concreta ya, no la Leonor, sino la Guiomar. La figura literaria de Guiomar está inspirada, como ya sabéis, en Pilar Valderrama, mujer con la que mantuvo Machado una relación sentimental en sus últimos años. Los poemas dedicados a Guiomar pues aparecen a partir de Las Nuevas Canciones, y en ellos sí aparecerá por primera vez en la obra de Machado un verdadero sentimiento amoroso. En estos versos aparecen las únicas notas eróticas de la literatura machadiana, y en cualquier caso pues la presentación de esta relación amorosa es bastante literaria y poco real, ya que nos presenta a Guiomar como una diosa, ¿no? A él mismo como un trovador y a la experiencia amorosa como una dulce herida. Y este planteamiento entra de lleno en el tópico de la literatura amorosa provenzal. En el tema de España, pues en el tratamiento de este tema podemos señalar tres momentos distintos en su poesía. Lamento por la decadencia de España, aparece aquí una visión muy negativa de Castilla, que Castilla va a ser el símbolo, su símbolo como símbolo de España, y de su paisaje, de su historia y de sus gentes. Es la Castilla de la muerte, ¿no? Marcada por la violencia, por la envidia, por la soberbia. Y luego las gentes que pueblan en Castilla de la muerte pues son todo personajes negativos, ¿no? Está el loco, el criminal, los parricidas, el incendiario. Y en un segundo momento pues la visión negativa anterior se transforma en ternura y comprensión, y Machado ha descubierto el paisaje y lo ha llegado a amar profundamente. Ahora ya nos ofrece en sus poemas una visión muy subjetiva de Castilla y lo castellano, en lo que funcionará asociada a valores totalmente positivos. Y luego ya una tercera perspectiva del problema de España la encontraremos en las manifestaciones de la esperanza en el futuro, en las nuevas generaciones que se opondrán a la España de la muerte, y se trata del motivo de las dos Españas que tanto éxito ha tenido después.
Ya hay una España que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de larte el corazón.
Muchas gracias, Pilar, por habernos recitado los versos de Machado. Ha sido un placer escucharte, cómo estar contigo esta noche. Lo que es la emisión, pues ya está llegando a su fin, por lo menos lo que es el haber hablado de Machado. Yo espero que os haya resultado interesante todo lo que hemos hablado de él, tanto lo que es su vida como lo que son sus obras. Hemos intentado dar explicación a cada una de ellas y nos hemos metido tanto en lo que son las estructuras de los versos como en la parte significativa de cada uno de ellos. Hay mucho que hablar, como que casi todos los escritores de las emisiones que hacemos, ¿no? De casi todos los escritores siempre hay mucho que hablar y siempre se nos quedan muchas cosas que contar de cada uno de ellos. Si os quedáis con la duda de querer saber un poco más, yo os aconsejo acudir
a la Biblioteca Nacional, porque allí son innumerables las publicaciones que vais a encontrar y vais a profundizar un poquito más en todo lo que hoy hemos dicho, que es una base, digamos, de lo que ha sido Antonio Machado para nosotros. Y deseamos de verdad que os haya gustado todo lo que hemos hablado de él en el día de hoy.
El placer ha sido mío y ha sido todo un honor poder estar hoy aquí recitando a Machado. Y bueno, Vascon, tenemos unas llamadas que nos han dejado en el contestador y si te parece bien, podemos pasar a escuchar a nuestros oyentes para saber qué es lo que desean. ¿Te parece bien?
Sí, me parece perfecto, Pilar. Seguramente, como no estuviste en la misión anterior, seguro que hay muchos mensajes que están esperando que les des paso, ¿verdad? Y claro, por supuesto que
hola,
estoy deseando escucharlos.
Hola, soy Sara. Enhorabuena por el programa y por el libro Palabras Selladas. Me gustaría que me leyerais el poema Ansío. Un besazo muy fuerte desde Castellón.
Hola, Pilar. Te llamo aquí desde Jerez de la Frontera. Estoy en comisión de servicio de educación y doy clases de literatura. Me ha encantado el libro de Palabras Selladas, que se lo compré a mi mujer para el regalo de Navidad. Me gustaría que me leyeras una de tus poemas preferidos. Muchas gracias por la lectura y solo deciros felices fiestas y próspero año nuevo.
Pues muchas gracias, Sara, por tu llamada. Estoy impresionada la de veces que nos envían solicitud de que recitemos versos y yo no sé las veces que he recitado ya Ansío. Es un verso que le gusta mucho a las personas que nos llaman y nos deja la petición. Y Sara, te agradezco mucho que nos hayas llamado, ya no solo por las felicitaciones que das a todas las personas que realizamos este canal, también por haber leído el libro y haberte molestado en llamarnos y en contribuir en cierta manera, ¿no?, en cierta medida, a lo que es este canal de radio. Yo siempre, ya sabéis que tengo muy en cuenta todas vuestras peticiones, ya las que recibimos por email, por WhatsApp o por contestador y por llamada directa, ¿vale? Cuando llamáis y salta contestador es porque estamos hasta arriba y se están quedando grabadas en el contestador. Pero no tengo ningún problema, Sara. Yo ahora mismo te recito Ansío y te envío un fuerte abrazo a Castellón y a todas las personas que nos escuchan desde allí, que sé que son unas cuantas, porque lo podemos ver en lo que es el servidor de audiencia. Así que un fuerte abrazo, Sara, y te deseo que tengas una feliz entrada y salida de año. Y para la otra llamada que hemos recibido, que no puedo ponerle nombre porque, a no ser que yo esté un poco sorda, creo que no ha dicho su nombre. Sí he entendido que eres profesor de literatura y eso ya pues a mí me impresiona, ¿no?, que una persona que tiene tantos conocimientos esté escuchándonos y que haya comprado el libro de Palabras Selladas para su esposa y los dos hayáis compartido lo que es el momento, ¿no?, de lectura juntos. Pues me encanta. Yo creo que está muy bien, ¿verdad?, que Palabras Selladas une pasiones y amores y eso es maravilloso. Y solo puedo decirte que muchas gracias por llamarnos y por tus felicitaciones y que te envío un fuerte abrazo a ti y a tu esposa a Jerez de la Frontera. Igualmente, que tengáis una maravillosa salida de año y una entrada de 2017 pues muy exitosa y muy feliz para todos vosotros. Y como me dejas que elija yo el verso, pues voy a elegir uno que no hayamos leído anteriormente y encantada de poder recitártelo. Un saludo muy fuerte. Pues Pilar, antes de ponerme a recitar los versos para Sara y nuestro querido profesor de literatura, lo que voy a hacer es, te voy a ir despidiendo. Pilar, te agradezco enormemente toda la ayuda que me prestas cada día en la emisión y te deseo que pases una feliz noche de fin de año y que comiences el 2017 cargado de éxito y de alegría y de felicidad y que el lunes pues ya estaremos aquí
nuevamente, otra vez, para poder hablar de literatura, que es lo que nos gusta, y saber que, bueno, estaremos aquí esperándote como cada noche, Pilar. Gracias.
Ha sido un placer, Vascon, estar nuevamente contigo y con tus oyentes esta noche, recordando a Machado. Os deseo a todos unas felices fiestas y un feliz 2017. Y volveremos con todos vosotros el próximo lunes en vuestra radio, Universo Literario. Hasta siempre.
Ansío, para Sara de Castellón. Existe un sueño que me enseña a extrañarte. La tarde es refugio de mis sensaciones. Aquí te presiento y espero. Mimetizado en mi piel te busco. Mis labios están huérfanos sin el sabor de tus besos. Enciendes mi mirada y no puedo olvidarte. No hay huella que no escriba tu nombre en mi camino. No importa que tus ojos sean mi distancia, pues ansío devorar el horizonte contigo. Para nuestro querido profesor de literatura y su esposa de Jerez de la Frontera, voy a leeros Te busco a ti y espero que os guste. Te busco a ti, tú que me espiabas en las noches más tranquilas, aquellas noches en las que cuando por fin percibía que me estabas observando, nuestros ojos se entrecruzaban y tu cara blanca se volvía sonrojada. Entonces podía leer en tus labios una única palabra: ahora. Esta noche no puedo encontrarte. Te busqué tras mis pestañas, pero te trasladaste a otra parte. Te busqué en mis pupilas y no encontré ningún rastro. Tal vez te desvaneciste ante mis ojos, sin apenas darme cuenta. Ahora no te percibo. Ahora no te siento.
Hola Pilar, buenas noches. Quería felicitaros por el programa de radio que hacéis. Me gustaría que me leyeseis la poesía de Aún no. Mucho éxito en vuestro programa y un saludo a todos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por tu llamada. No te puedo nombrar porque tampoco has dicho tu nombre. Yo creo que cuando llamáis se salta el contestador, como os pilla que no esperáis que va a saltar. Os ponéis nerviosos o no sé qué os pasa y se os olvida decir vuestro nombre. Vale, no te preocupes, yo te voy a leer ahora mismo la de Aún no. Me gusta que me hayas pedido este verso porque... Nadie lo había pedido y para mí significa mucho este verso. Digamos que es un verso que habla mucho de mi personalidad y de mi forma de ser en muchas cuestiones que me han ocurrido en la vida. Y bueno, estoy súper agradecida de tu llamada, de que estés... con nosotros cada noche escuchándonos y te hayas animado a colaborar. Te lo agradezco, te envío un fuerte abrazo y igualmente pues te deseo que pases una feliz noche vieja y un maravilloso comienzo de año 2017. Un saludo y un fuerte abrazo. La noche pasó ante mis ojos tan rápida como suele estar acostumbrada. Reposo en tu pecho, disfrutando del repique de tus latidos y tu respiración profunda. En breve el rey sol vendrá a darnos los buenos días y yo me ataré los zapatos fuertemente para salir huyendo. Quiero entregarte todo lo que tengo, pero no quiero mostrarte todo lo que soy. Quiero perderme en tus labios, pero no quiero que robes los míos. Tal vez solo el miedo, anclado en mis pies, es lo que hace que camine cada noche buscándote, pero por alguna razón, cuando llega el día, prefiero darte la espalda. Bueno, y seguimos aquí bajo nuestro árbol, que sigue lleno de bombillitas. Son unas fechas ahora muy señaladas porque ya terminamos el año. y a partir de mañana empezáramos a pedir que el año siguiente sea mejor que el anterior. Eso no falla, lo pedimos todos los años, que tengamos salud, éxito, amor, y yo voy a decir que sobre todo que nos falte literatura y libros que leer, y los que no leemos y escribimos, pues que no nos falte imaginación para seguir escribiendo, ¿verdad? Y también os tengo que contar que la semana que viene, como ya sabéis, recibimos a Antonio Osuna. Antonio Osuna es el escritor de Relatos e Imperfecciones, es un libro que yo me he leído. Ya sabéis que normalmente para las entrevistas siempre me leo los libros para poder informarme bien de lo que cuentan en las novelas o en sus libros, y luego hacerles todas las preguntas que yo creo que los lectores harían en su momento, ¿vale? También os tengo que contar que estaba proyectada para el miércoles, pero la vamos a pasar al viernes porque ayer estuve con él en una entrevista, y Antonio Osuna es una persona que da para mucho, para hablar, y tiene muchas cosas que contarnos. Entonces lo que vamos a hacer es volver a programarlo para que el viernes no nos dejemos nada en el tintero de todo lo que le podemos preguntar, porque es Antonio Osuna es como una montaña, ¿verdad?, que sube y baja, lo que son su pluma y sus sensaciones al escribir. Y es como un vendaval, ¿no?, que tú estás mirando un paisaje tranquilamente y de repente viene un vendaval, ¿no?, y cuando ese vendaval pasa, pues el paisaje es totalmente diferente a la primera vez que tú estabas mirando. Entonces, por ese motivo, pues vamos a tener que emitirle para el viernes, día 6, y el miércoles y el lunes, que estaremos con vosotros, pues vamos a hablar sobre ensayos. También os contaremos algún cuento, y vamos a hablar de algún escritor, un gran literario. Así que estaros muy pendientes de lo que es el calendario, que lo colgaremos a final de emisión, para poder saber de qué vamos a hablar la semana siguiente. Y también quiero desear que paséis una feliz noche vieja, también a mis compañeros. Ya habréis notado que hoy ha habido algún fallito en la emisión con el sonido, pero bueno, que se note que estamos en fin de año y va a salir todo perfecto, ¿verdad? Es nuestra última emisión de este año, y el año que viene pues empezaremos una nueva y estaremos aquí al pie del cañón para contaros todo lo que sabemos sobre literatura. Ya sabéis que hacemos muchos viajes a la Biblioteca Nacional. Yo recomiendo a todas las personas que puedan que se acerquen ellos a la Biblioteca Nacional, porque la verdad que en la biblioteca pues puedes encontrar grandes obras y sobre todo una información que tal vez te maraville y te tires allí las horas muertas, como me pasa a mí. Y los que no queráis asistir o no tengáis tiempo, pues no pasa nada, porque ya en Universo Literario nosotros vamos a la biblioteca y os informamos en los lunes, los miércoles y los viernes de qué es lo que hemos encontrado allí en la Biblioteca Nacional. Y quiero desear también a mis compañeros, a Marisa, a Jesús, a Pilar, a Luis y a todas las personas que hacen que esta misión sea perfecta cada día, cada vez que nos conectamos, y sobre todo a la audiencia, muchísimas gracias por estar ahí. Quiero desearos una feliz noche vieja, que paséis una maravillosa noche y una feliz entrada de año, que tengáis mucho éxito durante todo el año 2017 y que tengáis mucha literatura y que tengáis mucha imaginación, porque eso lo necesitamos para seguir siendo niños. Y como suelo decir siempre, que tengáis una buena noche esta noche, víspera de fiestas, y que dormáis muy felices. El lunes os esperamos, un abrazo muy fuerte y hasta el lunes.
que paséis 3 días. Deja que pasen 3 días. Que se sosieguen la gente, tu padre y mi madre, y te vendrá vida mía. Que se sosieguen la gente, tu padre y mi madre, y te vendrá vida mía. Yo soy la reina de jaleo y los rayos de la luna envidia la misa de Jero. Uno me echan piropo, otro me hablan de amores, lo mismo que si yo fuera eso con su resplandor. Ay, ole, ay, ole, ay, ole, ay, ole, ay, ole. Me tocan las serenadas, ay, debajo de mi barco, canción de amor.